Muy buenos días, 9:08 de la mañana. Le pedimos perdón por estar partiendo bastante más tarde de lo que deberíamos partir habitualmente. Hoy día jueves 13 de mayo del 2021, como casi todos los jueves, en general el 99,9% de los jueves, me he acompañado y junto a mi querido amigo el señor director. Muy buenos días, señor director.
¿Cómo le va, doctor? Gusto estar con usted nuevamente.
Aquí, muy entusiasmado con las elecciones, fíjese.
¿En serio, entusiasmado?
No, para nada.
Es una ironía mañanera.
Mira, te voy a explicar por qué estoy poniendo esta canción, que siempre pensé, siempre confundí a Bonnie Taylor con la Dolly Parton, no sé por qué, pero de alguna manera u otra tenían un cierto parecido.
¿Y con Sabrina, no?
No, pues, Sabrina, esa era la que cantaba Boys, 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 la italiana.
Exacto, en una piscina.
Sí, yo creo que fue de las primeras mujeres que conocimos así en nuestra juventud, en la época del lanzamiento de este canal de televisión MTV, que creíamos que iba a dominar el mundo y finalmente ahí está. Es como está estacionado, no conozco a nadie que vea MTV. Me acuerdo también de la Ipsy Fuente en ese famoso espacio de MTV en español.
Exnovia de Chupetín de Fierro, Luis Miguel.
Claro. Que quizás en esta etapa de la serie de Netflix va a salir, no sé. Puede ser interesante. Oye, bueno, después del costalazo de ayer, bueno, hoy día tenemos un programa que vamos a tener que ir rápido porque tenemos dos invitadas muy interesantes. Una vamos a hablar, una que es de Credicorp Capital, que es seca la carrera de rato. Vamos a hablar de acciones chilenas. Y después vamos a hablar con la subsecretaria de Ciencias, la Carolina Torrealba, sobre algo que le puede interesar a muchos de nuestros oyentes. Pero te quería comentar respecto a las elecciones, y oyendo el programa anterior, en su primera parte sobre todo, en la parte que hablaron con José Ramón Valente, que debería venir más a este programa que al otro, pero bueno.
Invitémoslo más, pues.
Sí, lo deberíamos invitar más. Y los titulares que ha mandado el licenciado, los titulares que uno ve todo el rato en estos días, que se está repartiendo plata, se está repartiendo mucha promesa, los mínimos comunes, que son, pueden ser comprensibles, no, pero
los máximos comunes.
O los máximos comunes, que a mí lo que me dio un poco de dolor de estómago en la mañana fue que finalmente también se nos vienen elecciones de presidente. Se nos vienen elecciones de congresistas. Entonces la fiesta de la carta, y bueno, se nos viene la constitución, y la fiesta entonces de que el bolsillo del Estado es realmente sin fondo, que es que siempre está la plata, que siempre se puede sacar la plata de algún lado, nos va a llevar a un festín de otros pedidos que no puedo predecir lo que va a ser, pero el Estado chileno, que está como un relojito, por la pandemia podríamos haber pasado un rato de estupor y estábamos listos para eso, por suerte, y mejor que todo nuestro barrio, que todo Latinoamérica. Pero cuando se vienen elecciones nuevamente, y sobre todo presidenciales y de congresistas, y se le viene una nueva constitución, me dio como diciendo, oye, este animalito que teníamos, este relojito que teníamos, funcionando tan bien, que cuando habían problemas los podíamos solucionar, nos va a llevar a un pozo sin fondo, porque también, o sea, que 14 millones de hogares o algo más les esté llegando plata por el hecho de la pandemia, después, ¿cómo se le va a quitar esa plata? Sí, ese es el tema, ¿cómo se va a bajar ese gasto? Y nadie en las presidenciales, como comentaba en el programa anterior, va a tener un plan de decir, oye, nosotros nos tenemos que poner las pilas, digamos, en disciplina fiscal, ni eso, porque nadie la entiende casi. Porque volver a explicarla de nuevo, hay que tener una crisis fundamental, como la tienen, no sé, los argentinos hace tantos años, pero que todavía no aprenden, todavía siguen de fiesta a veces. Entonces, el relojito este que estaba funcionando, ya sea bien o mal, en algunos aspectos mal, pero no había para qué tirarlo al suelo y saltar arriba de él. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que este relojito se está tirando al aire y el gasto fiscal, la deuda, la confianza del país y todo eso que teníamos tan bien armado, no se nota de un día para otro, y eso hay que insistirlo. No es de un día para otro como cayó el Bitcoin ayer porque Elon Musk dijo que no iba a comprar más, no iba a aceptar más Bitcoin en la venta de su auto. Y se derrumbaron justo la que estuvimos hablando de estas monedas, criptomonedas, en la sección de ayer. Se derrumbó un 20% el Bitcoin. No, acá no va a llegar una caída un 20% así como así. Esta cuestión es una cuestión de plazo. Y si me preguntan qué estamos fracasando con todo este escenario que se nos viene, capaz que no estemos, capaz que no caigamos a hacer Venezuela, y lo creo imposible. O sea, esa gente que habla de que vamos camino a Venezuela, posiblemente Argentina, y aprovecho de hacer un paréntesis y felicitarle a usted, que es fanático de la Católica, por el partido de ayer. Fue con un hombre menos nomás, el tontón de...
Un ratito, después nos pusimos al día con el hombre menos también.
Sí, pues, siempre es un putsch, lo expulsan, de alguna manera u otra es un expulsado que no debería. Lo encuentro muy bueno, yo lo encontraba dentro de los talentos.
¿A putsch? No lo expulsan tanto, ¿dónde sacaste eso?
Tengo la sensación. No tengo acá la
cartilla. Hágame juicio, como dicen en el campo. No es un jugador tan expulsado. No. Lo de ayer fue tontera, pero bueno.
Ayer fue doble
amarilla. Pero bueno, siga con su análisis.
Bueno, pero no hay que meterse ese susto de que vamos a convertirnos en un país definitivamente pobre, sino que estos son procesos bastante más lentos. Pueden durar 5 años, una década, no más allá de eso. Y que el país empieza, de cierta manera, a no ser competitivo, a empobrecer, sobre todo un país como el nuestro, que es tan insignificante a nivel mundial, porque los gringos, los europeos, pueden hacer lo que quieran con su moneda, pero el peso, que bastante experiencia tenemos nosotros en seguirlo, una moneda que hay gente que ni siquiera la conoce, es una moneda exótica. Si uno va a pasear por Europa con un billete de 5.000 pesos, te lo tiras por la cabeza, pero nadie te lo acepta y dice, ¿qué es esta cuestión? Entonces, hay que tenerle más cuidado a nuestro Chile, y me dio un poco de susto esto de que se nos vengan más elecciones, y por eso a veces me puse a pensar en la Dolly Parton, pero no, terminé pensando en la Bonnie Tyler, en esta canción que habla de que necesitamos héroes que pongan la cuestión en orden. No estoy hablando de que necesitamos un héroe que llegue y haga un golpe, sino que gente, liderazgos que aunque sean nuevos, pero que nos ayuden a cuidar. O sea, ponte tú un liderazgo nuevo que ya se apagó totalmente, que hubo mucha gente que le tuvo fe, fue el liderazgo del alcalde Sharp en Valparaíso, o Gabriel Boric en su minuto, hasta el pelado de Jackson también, pero volvieron a lo mismo y ya no tenemos como referente muy claro de quién nos puede ayudar a orientar el país, porque yo creo que el presidente Piñera y su liderazgo está más agotado que caballo bandido. O sea, ya un agotamiento de materiales que yo creo que ya quiere dejar la moneda el último en ver en su vida. Eso le quería decir en esta editorial, señor director.
Sí, fíjate que compartiendo varios puntos, hay un tema entre líneas que es el que más me preocupa a mí. Que se está creando una cultura y un cambio cultural, porque en Chile el trabajo, el sacrificio, siempre ha sido un valor muy, muy preciado, y a la gente le gusta ganarse el sustento trabajando, transpirando o inspirándose, cualquiera de las dos, pero haciendo algo en favor de eso. A mí me preocupa que se está engendrando un cambio cultural que efectivamente tiene efectos en el mediano plazo, y que apunta un poquito a lo que es Argentina, en el sentido de que empiece la gente, un grupo importante de gente, a recibir plata por no hacer nada, y esto justificado en su condición socioeconómica. Yo creo que es peligroso, primero que nada, porque se genera un clientelismo electoral tremendo. En Argentina No voy a dar la cifra porque no me acuerdo y no quiero ser irresponsable, pero es un porcentaje tremendamente relevante de gente que recibe todos los meses un sueldo por parte del Estado por no hacer nada. Y cuando quieren hacer algo, son piqueteros profesionales para cortar caminos, hacer manifestaciones, porque están disponibles para eso. Yo creo que esta agenda de los mínimos comunes, lamentablemente, apunta a eso. Aquí se ha denostado el tema de la focalización. Yo puedo entender que sea complejo el focalizar y no llegar a toda la gente, y uno puede tomar medidas para eso, pero disparar a diestra y siniestra durante un periodo de tiempo relevante, estamos hablando mínimo de 3 meses, entregar un cheque tan importante que en algunos casos equivale hasta el doble del sueldo de algunas personas que hoy trabajan. ¿Qué incentivos van a tener esas personas para trabajar cuando les van a recibir un cheque por un periodo casi el doble? Y te voy a dar un ejemplo que a mí me dejó tremendamente preocupado. Él, hoy día jueves, el martes, fui a la hora de almuerzo al Alto Las Condes a cambiar un producto que había comprado por internet en una tienda del Alto Las Condes. Fui a las 2 de la tarde. Están los patios de comida cerrados, ¿eh? Por lo tanto no se puede ir a comer ahí. Tú puedes comprar algo y llevártelo, pero no te puedes sentar en los patios de comida. No hay ningún restaurante abierto. La cantidad de gente que había, primero que nada, me parece extraordinario que quieran consumir, pero previo, esto era como la imagen que tenía previo a Navidad, tipo 22, 23 de diciembre. Pero más que eso, a mí me preocupó la imagen que me dejó la gente que andaba. Familias, padres, madres, hijos chicos, hijos medianos, adolescentes y adultos. No puedo creer que sean puros cesantes. Porque si son cesantes, además estarán cuidando las lucas, po, las que les quedan. Entonces, no sé quiénes son los que están hoy concurriendo a estos lugares ahora, porque me van a decir, bueno, ¿y qué andabas haciendo tú? Yo hice un touch and go, me demoré 5 minutos. Fui, me estacioné, entré, devolví el producto y me fui. Y en lo que vi, quedé impactado. Yo sé que la muestra puede ser muy mala, puede ser baja, pero la imagen que me quedé, yo invitaría a todos estos amigos que son tan serios de los matinales, son el periodismo más serio que estamos viviendo en años en Chile, todos para ganarse el Pulitzer, que vayan y vean lo que está pasando y que entrevisten a la gente. ¿Quiénes son los que están concurriendo a estos lugares?
Oye, así como como vitrineando, con un ritmo cansino, ritmo dominical.
Es que aunque estén vitrineando, me parece raro cuando la sí. gente que está trabajando, está con, si no está físicamente en su trabajo, está con teletrabajo. Entonces, no puedo creer que sean puros cesantes yendo a la catedral del consumo, a un lugar donde probablemente se van a tener que gastar las lucas que tienen que cuidar. Entonces, de verdad que la imagen es muy chocante.
Yo no lo he visto, no he tenido la valentía de ir a ninguna de esas partes, pero porque también si se puede evitar, no hay que hacerlo.
En todo sin duda, caso, pero, yo no fui bien a contrapelo, pero tenía que hacerlo.
Oye, antes de ir a las menciones, querido Moncho, veamos un poco los mercados después del costalazo de ayer, que fue un costalazo lo que pasó en las bolsas de Estados Unidos. Lo están acusando un poco las bolsas de Europa, quienes están operando en este minuto, pero brevemente, el DAX alemán está cayendo un 0,26%, el Financial Times de Londres está cayendo un poco más, un 1,25%, las bolsas en Asia, no hubo nada muy grave, excepto el Nikkei, que cayó un 2,5%. Nuestro querido cobre, nuestro sustento, y que le tenemos toda la fe, o sea, o le tienen toda la fe en realidad, un 0,6% de caída a 4,705. Ahí está el cobre, y no sé si tiene el dólar por ahí.
Sí, el dólar está plano, está con un alza de 0,07%, está en niveles de 707,90 y acaba de subir a 708, pero está plano todavía a esta hora de la mañana, cuando las operaciones formales apenas cumplen 22 minutos.
Mira, yo te digo que si es que así una predicción que ojalá no me resulte, pero a pesar de que el cobre pueda seguir subiendo, nosotros podemos tener un chancacazo en el dólar si es que el déficit y el precio de la deuda en Chile sigue aumentando debido a las políticas que se están implementando ahora y que después no se puedan levantar. Así que ojo con el dólar y el déficit que pueda tener la caja del Estado. Vamos a las menciones. Inmediatamente yo le voy a decir que BCI, las tarjetas BCI, tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no va a ser un problema, porque ahora tus tarjetas de débito, BCI, Visa, se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Y recuerden que todos los miércoles tenemos una nueva sección que se llama Mercado Fintech, en información privilegiada a las 9:30 de la mañana con la gente de Mercado Libre.
Sí, que ayer estuvimos hablando de las criptomonedas. Oye, ayer que estaba contento el licenciado, que le conté que un par de amigos habían contratado los servicios de RecCheck, que un amigo que tiene factoring y que necesita hacer este compliance, y que, bueno, estaba complicado y estuvo toda una vida complicado de cómo hacerlo, y le salía caro. Y ahora con RecCheck.com, la solución en primera instancia, ¿eh? O sea, como decía Mayer, de verdad, este amigo me dijo, oye, unos capos los de RecCheck me ayudaron totalmente, me estoy olvidando este problema que tanto me complicaba en el factoring. Así que RecCheck.com, recomendado en primera persona desde acá, desde este programa.
Capo di tutti. Oye, te cuento que ya puedes ser un león de tu propio tiempo. No solo te lo cuento a ti, sino que se lo cuento a todos nuestros fieles oyentes y auditores. Porque puedes obtener tu nuevo apellido desde tu casa, además de simular el financiamiento e incluso tasar online el auto actual que tú tienes para dejarlo en parte de pago. Todo esto lo puedes hacer en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponibles ahora de autos 0 kilómetros en store.peugeot.cl.
Oye, y el Almagro, ahí en la estación del metro de Ñuñoa, el edificio Pedro Valdivia, que ofrece este beneficio espectacular, un beneficio que nació desde las promociones de esta pandemia, pero que es realmente increíble. O sea, 12 meses de arriendo al comprar tu departamento en ese proyecto, que esta estrategia ha resultado muy bien. Por lo tanto, ha habido mucha gente que la ha analizado, la ha calculado y ha visto que es realmente no tiene tercera derivada, sino que son 12 meses de arriendo pagado por Almagro a precio comercial por la compra de un departamento ahí en el edificio Pedro de Valdivia. Más información en almagro.cl.
Y ahora la energía de AEGN es AES Andes, y para liderar en Chile la transición energética con soluciones renovables e innovadoras enfocadas en las necesidades de los clientes, sumamos AES Chile. AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Bien, estamos ya con nuestra invitada, está en línea, es Carolina Rato, que es de Credicorp Capital. Ella es la directora de Research de Renta Variable, así que vamos a hablar del mercado local, vamos a estar un poco concentrados en eso, pero siempre para ver lo que puede pasar localmente hay que ver lo que pasa a nivel regional y a nivel mundial. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola Carolina. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está el optimismo?
No, la verdad que, digamos, estamos en un punto de inflexión bien importante y relevante para el mercado local y para Chile, ¿no? Yo creo que estas elecciones son, para algunos, hasta más importantes que las elecciones presidenciales. Y la realidad es que en el mercado local lo que nos pasa un poco, que creo que la corrección que hemos visto desde el fallo del Tribunal Constitucional, digamos, responde un poco a una percepción de mayor riesgo, digamos, institucional o una posible desmantelación, digamos, de los fondos de pensiones que generan harta liquidez en el mercado local. Pero creemos que un resultado negativo en las elecciones presidenciales todavía no está apreciado en la bolsa local. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que estamos enfrentando un riesgo que es un poco asimétrico, es decir, si la derecha, digamos, obtiene el famoso tercio que el mercado tiene expectante, sí, obviamente vemos una reacción positiva, pero también con una tónica de menor liquidez, porque el tercer retiro previsional impactará un poco el tema de los flujos en la bolsa local. No es que los AFP salgan a vender, pero básicamente van a estar un poco más cautas, con digamos, más fuera, digamos, del mercado, si querés, con poco apetito de compra. Los extranjeros van a seguir siendo un poco los que vuelvan a entrar un poquito y apuesten. Entonces sí vemos una corrección positiva en el fondo, pero de pronto la magnitud que se espera de en términos de la corrección de la bolsa, si se da un resultado adverso, va a ser mayor. Por eso digo que en términos de riesgo y retorno parecería ser un poquito asimétrico.
Sí, ahí Carolina, pues le doy la palabra al señor director. La bolsa chilena, estuvimos varias semanas comentando que estaba en el podio, digamos, del rendimiento de las bolsas a nivel mundial. Ahora salió totalmente del podio y no está casi dentro de los primeros 20, ¿no? Todavía con una rentabilidad positiva, pero con harta variabilidad entre los distintos sectores.
Sí, efectivamente, los resultados de las compañías siguen siendo súper sólidos. Vemos un primer trimestre con crecimientos muy fuertes. Ya reportó Falabella con un crecimiento, digamos, en torno al 60% en EBITDA. En general, las compañías que han reportado muy bien. Entonces, por el lado subyacente de las tendencias macro, siguen súper fuertes. Nosotros recientemente aumentamos la estimación de crecimiento para este año, para el PIB, de 6.2 a 7.3%. En el fondo, creo que hay ciertos, de alguna manera, condimentos que hacen que la bolsa chilena sea atractiva. El problema es este riesgo político, y este riesgo político que es tan importante, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de una elección presidencial, sino de pronto del rumbo que podría tomar el país en los próximos 10 años. Cuando uno plantea un escenario en donde hay cambios mucho más estructurales en las reglas de juego, claramente, digamos, el momentum de corto plazo positivo a nivel macro no logra compensar ese riesgo, ¿no? Y eso creo que es importante mencionarlo, porque, como decía, al final del día es difícil también medir un poco ese riesgo hoy por la falta de encuestas que hay. Entonces, eso se hace un poco más inminente, porque la verdad es que la visibilidad que tenemos de cómo van a salir las elecciones es mucho menos que cuando uno enfrenta unas elecciones presidenciales en donde hay encuestas, en donde uno ve los candidatos de semana a semana cómo van performeando.
Carolina, tú decías que el mercado no tiene asumido, no está apreciado un efecto negativo, un resultado negativo. ¿Qué es en este caso un resultado negativo? Y te lo pregunto porque en general, obviamente, que al mercado le gustan, y esto es una obviedad, las elecciones donde hay resultados de gente, ya sea en el tema constitucional o lo que sea, presidencial también y parlamentario, gente pro mercado. Y eso no es patrimonio idea solo de la centro derecha, también hay un sector de la centro izquierda moderada que busca eso, y pareciera ser efectivamente, hay pocas encuestas, pero pareciera ser que ese núcleo, el de la centro derecha con la centro izquierda moderada pro mercado, va a ser el mayoritario. Entonces, por eso te preguntaba, ¿qué es un resultado adverso?
Yo creo que hoy por hoy hay mucha incertidumbre respecto al tema de las reglas de juego y cómo va a cambiar el panorama en términos, digamos, de derechos de propiedad. Vimos el tema del royalty and mining, vimos, bueno, obviamente el sistema de pensiones, el sistema de salud. En el fondo hay muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Entonces, lo que el mercado está mirando un poco es, porque si uno ve el mercado chileno relativo a la región, siempre ha transado un premio, ¿no? Un premio en términos, digamos, de por institucionalidad, por ciertas reglas de juego, por ser un país más pro mercado en algunas cosas. Y ese premio, en el fondo, es el que está en discusión. Entonces, al final del día, cuando uno dice, bueno, la centro izquierda o la centro derecha, la verdad que, digamos, más allá de que seas de izquierda o derecha, digamos, todos apuntan a un gasto fiscal más alto, ¿no? Digamos, un involucramiento del Estado mayor, y esto tiene implicancias en términos de rating crediticio para el país y también de nivel de endeudamiento. Entonces, al final del día yo creo que el mercado va a mirar un poquito más, digamos, de manera más estructural lo que es la derecha más pura o la, digamos, a la centro-derecha, porque eventualmente sabemos que aún estando dentro de un escenario de centro-derecha va a apuntar a un aumento fiscal, a un aumento de la deuda, y eso probablemente, digamos, no son cosas que les guste demasiado al mercado. Entonces, ya estando en un escenario de centro-derecha, estás con políticas que probablemente sean, digamos, con un Estado más intervencionista, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que va a mirar. Ahora, también genera, creo que hay una segunda derivada respecto de eso, porque la primera mirada va a ser cuánto logra Chile Vamos, ¿no? Cuánto borra la lista, digamos, de Vamos por Chile en el fondo de la Asamblea Constituyente. Y después hay que ver bien qué posturas tienen las personas que sean elegidas dentro del Tribunal de la Asamblea Constituyente, porque vemos que mismo dentro de la coalición no todos piensan igual. Entonces, yo creo que efectivamente, por eso digo que es un poco un retorno asimétrico, porque si bien uno tiene una elección, eso no quita la incertidumbre hacia adelante, porque dentro de la coalición hay personas que, digamos, que votan de manera distinta, y esto va a ir viéndose a medida que vayamos acercándonos un poco a las discusiones que se van a dar dentro de la Asamblea Constituyente. Entonces, la volatilidad va a continuar en términos políticos.
Carolina, y déjame llevarte algo bien concreto. Hablemos de acciones, de cara, quedan 2 días para comprar o vender de cara a las elecciones, pero también van a venir después de los resultados, tomas decisiones. ¿Qué es lo que ves como oportunidades y como refugio con nombre y apellido?
Mira, yo creo que si uno, es como un poco dicotómico, ¿no? Digamos, o te vas por las defensivas o te vas por, digamos, o depende un poco del escenario que vos creas que va a salir las elecciones, uno se podría posicionar en ciertas acciones y en otras. Yo creo que, dada el nivel de incertidumbre y cómo se está manejando, creo que es bueno estar benchmarkeado en el fondo, en el índice, un poco para tener esto, y tal vez con un sesgo un poquito más defensivo, ¿no? Yo creo que hay acciones que están muy, muy descontadas, que efectivamente, aún ante un escenario adverso de las elecciones, vemos que tienen poco riesgo a la baja. Dentro de esas podríamos mencionar Entel, Sonda, Andina, Conchitoro, que aún han dado bien el último tiempo, pero efectivamente sigue muy descontada. Y todo lo que son las compañías de commodities, ¿no? Que en general, Diamstap sigue con buen viento a favor. Celulosa en particular, ahí hay que hacer una salvedad. Celulosa, al tener una ponderación bastante importante dentro del índice, cerca de un 13-14%, cuando viene venta más pasiva, venta, digamos, de extranjeros, digamos, ventas de canastas, efectivamente por el tema del flujo a estas acciones, al sector de celulosa le pegan, como los bancos, como el retail, ¿no? Pero efectivamente los fundamentos son muy sólidos, y en términos de digamos, creo que si eso pasa por un tema del flujo, estas acciones deberían recuperar, digamos, momentos, ¿no? Creemos que es un sector que está interesante, con buenas perspectivas. Yendo a los sectores más cíclicos, que como te decía, al igual que celulosa, van a estar un poquito más, de alguna manera, dependiente de lo que vaya a pasar con las elecciones por un tema más de flujo, creo que el sector retail va a seguir siendo un sector ganador este año. Digamos, las correcciones que puedan haberse debieran ser oportunidades de precio de entrada. Como hablábamos de Falabella, ese primer trimestre fue muy, muy potente. Ahora se viene el Cyber Day. Yo creo que hay un impacto importante que está dando el tema del tercer retiro previsional, que va a durar todo el año y que probablemente vaya, digamos, a perdurar un poco más de lo que inicialmente pensábamos, ¿no? Creo que efectivamente el precio del cobre al alza, el tema de que vamos a reactivar la economía de manera más acelerada que otros países, va a generar que la aceleración en términos de consumo probablemente, digamos, sigamos revisando al alza esas estimaciones para este año. Pero yo sigo positiva con consumo y con retail. Falabella es una acción que nos gusta. Cencosud del último tiempo estuvo un poquito golpeada también por algunos, creo, rumores en términos de una posible adquisición de éxito en Colombia, cosa que no creo, digamos, creo que es más un rumor que una realidad, pero también es una acción que efectivamente tiene una historia fundamental muy interesante. Creo que en términos de bancos, Santander también corrigió, digamos, desde fines de marzo corrigió harto, entonces también podría llegar a ser una acción interesante, dado que la tónica de los bancos va a seguir muy potente este año.
Respecto al contexto que tenemos, Carolina, y lo que está pasando con todo el tema de la constitución, de los royalty y todo eso, ¿cómo es las acciones que más tenemos relacionadas con minería, entre comillas, porque hay repoca en nuestra bolsa, raramente, digamos, pero CAP ha rendido de una manera espectacular por el precio del hierro, un 40%, casi un 41% este año, pero Sokimich, que siempre ahí se está conversando alrededor de ella, ha rendido solamente un 6%. ¿Cómo estás viendo el futuro de esas dos acciones?
Mira, en el caso de CAP, yo creo que los fundamentos siguen siendo buenos en el fondo, y la verdad que si estamos frente a un super ciclo del commodity, en el fondo hay espacio, ¿no? En el caso de Sophie Mitch, ahí pondera un poco más este riesgo por el tema de los royalties en mining, y cuanto, la verdad es que hay poca claridad respecto, dado que ellos pagan royalty ya alto, digamos, cuánto vaya a ser el impacto marginal, cuánto se va a grabar, hay cosas que no están bien definidas en la propuesta, en el fondo. Pero sí, creo que es una acción que efectivamente, por un lado tenés el viento a favor, que es una acción que no depende tanto, digamos, de lo que pase localmente, es decir, al final el valuation depende mucho del tema del precio del litio, pero este riesgo adicional le pone un poquito más de presión. Nosotros siempre creemos que la acción se ha movido en 37.000, 40.000, en el fondo entrar en 37, salir en 39.500, este podría llegar a ser un trade interesante para Sophie Mitch, pensando un poco la volatilidad que podría verse afectado por todo este tema de los royalties.
Perfecto, Carolina Rato, muchas gracias. Carolina Rato, directora de Research de Renta Variable en Credicorp Capital. Muchas gracias, Carolina, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Carolina, que estén bien.
Bueno, para allá nos va a faltar tiempo, señor director. Le voy a explicar una cosa antes de ir a nuestra próxima invitada. Es Cenegocia. Cenegocia.com, a usted como empresario, como gerente, le va a ayudar en todo lo que es el manejo de proveedores. Ellos manejan más de 15.000 proveedores. No es solamente un sitio web que te ayuda a organizar todo esto y te da transparencia, sino que hay un equipo detrás que lo va a ayudar a organizar todo esto. Y todo ese proceso engorroso muchas veces de la orden de compra, de las tres cotizaciones, de esto, lo otro, que bien lo conocemos los que hemos trabajado en empresas, digamos, que antes les decíamos con chimenea, o ya de todo, en todos lados.
El mundo real, el sector real, como dicen en las mesas.
En todo el mundo hay que hacer adquisiciones, y por lo tanto ahí le recomiendo que visite a nuestros amigos de cenegocia.com.
Yo, doctor, les voy a recomendar que se metan a mercadog.com, pidan una demo y prueben la más avanzada plataforma de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5, y empiecen a operar de inmediato operaciones, por ejemplo, de dólar peso, de manera instantánea, online, y que les permite de verdad estar segundo a segundo con lo que está pasando con una moneda que ha estado bastante volátil y que en periodo electoral lo va a estar aún más. Así que es una gran plataforma para quienes quieran tradear con dólar peso.
Oye, ¿para qué le cuento cómo me llevo con Tesla ahí en la MetaTrader 5 de Mercado G? Excelente.
Seguro,
estuvo un rato bajo el agua. Estuvo un rato bajo el agua.
Pero ya salimos.
Pero salí y volví a respirar tranquilo. Bueno, en cualquier minuto.
Gracias, Elon Musk.
Sí, exactamente. Oye, visita la tienda Ducati ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Están todos los modelos de Ducati, modelos de velocidad, modelos de multipropósito, como la Multistrada, con distintos niveles de motor. Están las Naked, las motos más citadinas. O sea, Ducati tiene una gran variedad de motos. Está siendo además ganadora en la mayor categoría de moto velocidad, que es el moto GP, con sus dos pilotos, ni más ni menos. Eso se da muy pocas veces, ¿eh? Muy pocas veces se da que las dos motos de la misma escudería llegan juntas en el primer y segundo lugar. Así que le invito a no solamente a la velocidad, sino que al placer de manejar una moto italiana de diseño, linda, con un performance increíble, que es Ducati.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder, además, con agilidad a este entorno cambiante que nos está tocando vivir. Y en PwC lo saben porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más de ellos, conoce en qué te pueden ayudar, en qué te pueden asesorar, en qué te pueden cambiar la manera de ver tu negocio en pwc.cl.
Y en Independencia lleva más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalía, gracias a la confianza que los aportantes han depositado en su equipo profesional altamente calificado, el que gestionando con buen criterio los riesgos y retornos sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, enfocado en la generación de flujos y plusvalía. Eso en independencia, rentas inmobiliarias.
Vamos Almagro, a... ¿Almagro dijiste?
¿Ah? Sí, pues.
¿Almagro?
Entonces
estamos ok, vamos con nuestra invitada.
Por supuesto. ¿Cómo no se dio cuenta que lo dije? Lista la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, está en la línea. Muy buenos días, Carolina.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, subsecretaria.
Cristian, mucho gusto saludarlos.
¿Cómo le va?
Igualmente.
Yo bien, muy contenta hoy día.
Entendemos que hoy día tiene una actividad bastante especial y que puede ser una muy buena noticia para la gente. En general es gente que está metida en los startups de ciencia, ¿no? Que están reformulando los fondos, están poniendo nuevos fondos. Cuéntenos un poco qué se está haciendo ahí, que lo veo como lo más optimista que podemos conversar en este minuto antes de las elecciones.
Estamos tratando de darle un baño optimista de optimismo en este momento. Mira,
así es.
Efectivamente, nosotros hoy día, más que actividad, estoy muy contenta porque estamos lanzando una segunda convocatoria de un fondo que el año pasado, que fue nuestro primer año como ministerio, piloteamos, partimos con él, pero ahora lo estamos lanzando mucho más en grande. Este fondo se llama Startup Ciencia y lo que busca es financiar y promover el emprendimiento científico tecnológico en sus primeras etapas, ya que son las etapas más tempranas, que por tener muy alto riesgo, obviamente que nadie las quiere financiar, digamos, los privados normalmente no se meten en esas etapas tan tempranas, y desde el mundo académico el costo, y no solamente el mundo académico, estos surgen también de laboratorios en empresas, ¿no? Pero el costo de hacer una nueva empresa también es muy alta, entonces nosotros hicimos este diagnóstico el año 2019, cuando nosotros llegamos, antes de tener el ministerio, mandé a hacer un estudio de caracterización de las empresas científicas tecnológicas, en el cual nos muestra que tenemos un cierto número, tenemos más de 500 empresas en Chile en esta materia, pero que está todo muy verde, digamos, pero hay un movimiento que está creciendo, que se está armando, y lo que nosotros queremos con este fondo es, por supuesto, impulsar y apoyar a que se creen muchas más. Necesitamos con urgencia una masa crítica de empresas que sean altas en ciencia y tecnología, de alta sofisticación y por muchas razones, digamos, pero es, hoy día yo creo que en el mundo que vivimos, ¿cierto?, en este nuevo orden pospandémico, prácticamente no hay ningún desafío, ni siquiera uno social o ambiental, que no tenga que abordarse con mucha ciencia y mucha tecnología, digamos. Entonces la idea es poder engrosar este número, y es por eso es que este fondo, que lo piloteamos el año pasado con 1.900 millones, hoy día aumenta a 5.300 millones, nos va a permitir a financiar por lo menos 40 proyectos más de los 20 que financiamos el año pasado, y al mismo tiempo ir aprendiendo y estamos generando una alianza con instituciones para poder hacer apoyo técnico, mentoría. Y la idea es poder apoyar a muchos, que haya reciclaje de intentos, que tengamos una cultura de emprendimiento científico tecnológico, que creemos una comunidad de aprendizaje en torno a cómo se transforma la ciencia en una empresa. Y ese es un proceso largo, complejo y difícil. Y nosotros tenemos como país que promover que aprendamos a hacerlo. Si no, realmente estamos bien fritos para enfrentar el futuro. Creo que no hay otra que ese camino.
Oiga, su secretaria, en tiempos de populismo y en tiempos de irresponsabilidad, le voy a proponer responsabilidad. No usted, sino que una idea que no es popular, que es impopular, pero creo que puede ser seria. En estos fondos, por ejemplo, las startups y en otro tipo de ayuda, como también los hay en el mundo de la cultura, los fondar, y si vemos el aparataje estatal, hay harta ayuda. Y tengo la percepción, no tengo el dato duro, de que hay entidades o personas que viven de estas ayudas de manera permanente y nunca dan el salto. Pero también tengo percepciones de otros que les va muy bien, y tengo la percepción de otros que les va espectacular con estas ayudas. ¿Por qué no poner una fórmula en que a los que se les presta ayuda y después dan un salto importante, les empieza a ir bien? Y esto lo digo en la ciencia, pero también en la cultura o en cualquier otra cosa, que parte de esa plata la puedan devolver para que esos fondos sigan sirviendo, se acumulen y no solo haya un ítem año a año en el presupuesto.
Mira, yo comparto parte del diagnóstico y de hecho déjame contarte que nosotros lo que hicimos fue cambiar este fondo. Tenemos un consejo asesor que es súper bueno, que hay mucha gente del mundo privado, desde mundo de propiedad intelectual a empresas, emprendimientos científicos, y lo que nosotros queremos precisamente es que esto no sea un subsidio para eternizar empresas que solo viven a costa, digamos, de apoyos estatales. Y yo sé que eso ocurre a veces, porque la investigación básica vive en base del apoyo estatal, y esa es una naturaleza y realmente así tiene que ser. Pero no es el caso de una empresa de base científica tecnológica. Estas tenemos que darles apoyo inicial suficiente para que sobrevivan, pero no para que estén muy cómodos. Un emprendedor cómodo no es como la antítesis, ¿no? Tiene que estar moviéndose. Y es por eso, por ejemplo, que lo que nosotros hicimos fue de un año a otro. El año pasado el programa piloto era por 2 años y por el doble de presupuesto. Este año lo bajamos a 1 año y un poco, eran 2 años, 220 millones. Este año va a ser 1 año prorrogable, pero con 120 millones de pesos. Lo que queremos hacer es dar ese impulso inicial y poder apoyarnos. Tenemos ahora, acabamos de cerrar una licitación que estamos por adjudicar, pero llamamos a todo el mundo de los que gestionan aceleradoras, etcétera, para que nos apoyen, para que estos emprendedores rápido despeguen, es decir, que los conecten con el sector privado, que rápidamente, si es que no era el modelo de negocio, que lo cambien. El foco de nuestro objetivo no es que se eternicen en fondos públicos, es que aprendan, y si se equivocan, que se equivoquen rápido y que intenten de nuevo, porque en el mundo del emprendimiento científico tecnológico, a la gente que le va bien al tercero o al cuarto intento. El asunto es que cuando les va bien, les va muy bien, muy bien. Y ya tenemos nosotros datos también, que por ejemplo, en Chile, de estas empresas que te conté, estas 500, hay un porcentaje que no tiene ventas, ¿cierto? Como el 20%, pero el resto, que todavía son empresas de investigación, el resto, si tú tomas esas empresas, hay un porcentaje importante, que es cerca de un cuarto, que hoy día ya invierte más de la mitad de sus ventas en investigación y desarrollo. Esto es súper importante. Los países que crecen en investigación y desarrollo crecen porque tienen empresas que, si no invierten en investigación y desarrollo, se mueren. Es un asunto de vida o muerte. Y así se va transformando también los desarrollos científicos tecnológicos en negocios y nuevos mercados para el país. Si nosotros no somos capaces de vincular estos apoyos públicos como una etapa temprana que nos permite ayudar a generar este cambio cultural en las universidades. Yo hice un doctorado y yo, si es que hubiese dicho que quería hacer un emprendimiento, no sé, me hubieran echado, digamos. Era lo más deleznable que podía haber en ese minuto. Las cosas están cambiando, pero este fondo lo que busca es generar ese impulso primero con una buena tecnología que tiene buen potencial de desarrollo y de crecimiento, pero que no busca eternizarse, digamos, que busca más bien poder rápidamente entrar al mundo de emprendimiento, no al mundo del apoyo estatal a determinado. Ahora, nosotros lo tenemos en algunos fondos, que es cuando, pero incluso hasta en los fondos, en algunos fondos está, que si tú armas un negocio después, tienes que devolver esos fondos. Pero en este caso, como es muy preliminar y es un piloto, todavía no hemos incorporado algo así, pero lo podríamos incorporar en el futuro, dependiendo cómo va. En este minuto estamos realmente piloteando y queríamos ir viendo los elementos de qué es lo que está funcionando.
Mi última pregunta es, ¿cuál es la diferencia de estos fondos con los fondos que ofrece ProChile o que ofrece la Corfo? ¿Hay alguna diferencia fundamental o no?
Mira, la diferencia fundamental es que, y por eso Startup Ciencia, creo que era una necesidad y viene a llenar una carencia del sector público, como política pública. No existía ninguna política pública, porque esto es más que un fondo, estamos armando todo un programa, tenemos estudios, tenemos mentorías, etcétera, tenemos un consejo. Tenemos una nueva área en la agencia nueva de investigación y desarrollo que se va a hacer cargo de esto, que es una carencia que es fomentar específicamente emprendimientos científicos tecnológicos. ¿Y por qué tiene que ser específico? Porque la naturaleza es muy distinta. Un emprendedor científico tecnológico que postula a otros fondos tipo Startup Chile no funciona, los plazos son más cortos, los montos son más bajos, el tipo de jurado no tiene tampoco las competencias que se requieren a veces para potenciar o apoyar o entregar una buena feedback del emprendimiento científico-tecnológico. Entonces nosotros lo que estamos generando es a ese mundo específico poder darle un apoyo técnico, poder darle los plazos que requiere, poder darle, por ejemplo, cuando decíamos este apoyo de mentoría, tiene que ver con todo el proceso de propiedad intelectual, es tremendamente complejo, digamos, y en Chile estamos avanzando y tenemos mejores competencias, pero aún tenemos que avanzar en esa materia. Entonces, la naturaleza de este es absolutamente específico para aquellos que se basan en empresas nuevas, altamente sofisticadas desde el punto de vista científico-tecnológico, que más bien lo que habíamos hecho antes es que estas empresas se adaptaban a la oferta pública que no estaba hecha, digamos, específicamente para esto. Pero cuando uno ve, digamos, y como Ministerio de Ciencia, que está recién partiendo, llevamos 15 meses o 18, no sé, básicamente era un hito fundamental poder decir nosotros no solamente hacemos investigación y desarrollo, que eso es lo que nosotros heredamos, ¿no? Con y sin programas de investigación.
Perfecto.
Sino que tenemos un deber frente al país de poder tomar este organismo público y promover que esa ciencia y tecnología también salga de estos laboratorios y que también cree nuevo valor y nuevas empresas.
Muy bien, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, muchas gracias. Muy buena noticia, qué bueno que estemos haciendo esto, suena bien como país, suena bien como todo, así que muchas gracias por su pega también. Así que los que quieran postular, ¿cómo se acercan a ustedes finalmente?
Se va a la página web de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIP.cl. Y ahí, a partir de hoy, creo que a las 3 de la tarde van a estar todas las plataformas y la información para postular.
Perfecto.
Muchas gracias, secretaria.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Bien, nosotros nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos con el pantallazo.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las tarjetas. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos de vuelta. Vamos a conversar con nuestro pantallazo de Alfredo Angulo, el cargo que tiene es asociado de trading en Credit Corp Capital, ideal para hablar de lo que está pasando en el mercado. ¿Cómo está, Alfredo?
Hola, Cristiano, hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Bien, gracias. Me dejó solo Juan Pablo, así que tranquilo. Ya. Podemos conversar mucho más tranquilo. Cuéntame una cosa, ¿cómo después del guaracazo de ayer con la inflación en Estados Unidos, cómo está partiendo la cosa hoy día? Adelantamos al principio del programa que Europa está de cierta manera a rojo, pero que ya los futuros en Estados Unidos están recuperándose un poco porque al parecer hubo una menor cantidad también de peticiones de desempleo, o sea, está mejorando quizás el empleo.
Sí, así es, efectivamente. Mira, te diría que hoy día el mundo está abriendo algo más tranquilo después del dato de ayer. Tuvimos datos importantes también hoy día, los PPI, tuvimos los jobless también, donde finalmente la información que empezamos a recibir ahora ratifica un poco el dato inflacionario de ayer. O sea, al final hoy día estamos viendo, te diría yo, que tres cosas importantes en general. Primero, bueno, que ya se empieza a hacer más tangible esta recuperación de los países más desarrollados, que viene obviamente gatillado por el efecto vacuna, por el fin de los lockdowns, entre otros. Empezamos a ver finalmente que la inflación empieza a llegar ya a nivel más generalizado y tenemos unos commodities que la verdad, digamos, no paran de subir. Entonces, hoy día finalmente la pregunta de todo que se hace el mercado es, bueno, ¿esta recuperación finalmente va a traer alzas de tasa o no las va a traer? Digamos, pensando principalmente desde el punto de vista de la Fed. Y al parecer, diría yo que esto está tomando más tiempo del que el mercado espera. O sea, tenemos unas tasas largas que están subiendo, tenemos implícitas que están ya cerca de niveles neutrales, pero la Fed sigue manteniendo estímulo y finalmente esto empieza a tener cierto efecto. O sea, tenemos una economía que poco a poco se empieza a recalentar y lo empezamos a ver también con empinamientos de curvas, por ejemplo. Tenemos un equity que está cada vez más correlacionado con las tasas, con valuation cada vez más ajustado. Commodities que, como te comentaba, suben un montón y por lo tanto esto obviamente empieza a afectar nuestra cadena de producción y por ende empieza a afectar precios y así inflación. Entonces, todo esto ratifica esa pregunta y es por qué finalmente no se inicia, digamos, este periodo de alzas. Pero bueno, aparentemente vamos a tener que esperar. Y por el lado de Chile, bueno, un poco la misma línea, mucha volatilidad, obviamente con un ruido político súper importante y bueno, semana crucial. O sea, semana de muchas decisiones, va a ser un fin de semana súper súper especial, obviamente todo el foco está puesto ahí. Y finalmente lo que el mercado se pregunta es que Chile va a ser capaz finalmente de tener ese tercio, digamos, que eventualmente lo ayudaría a vetar ciertas propuestas que podrían llegar a ser algo más extremista, digamos, de cara a mercado. Y esto se empieza a ver ya en el mercado local. O sea, tenemos que un FX que había tocado niveles de mínimos ya del año, digamos, a niveles de 6.90 más o menos, que se justificaba obviamente por un nivel de cobre en máximo, con una hacienda que ha vendido consistentemente dólares, pero a medida que nos vemos acercando al fin de semana, lo vemos cada vez, digamos, más players cerrando posiciones cortas e importantes que traían. Y te diría que no solamente en el FX, sino también en el equity, que bueno, esta semana viene cayendo un 2% aproximadamente, los papeles también que han estado mucho más vendidos, digamos, esta semana, porque hay finalmente hay un ánimo, te diría yo, de estar ojalá lo más liviano posible de cara a lo que pueda pasar en este fin de semana, porque también más allá de si finalmente Chile Vamos logra conseguir ese tercio, también estamos viendo que la situación, digamos, interna de Chile Vamos, tampoco hay un consenso, digamos, tan claro. O sea, finalmente ese tercio tampoco asegura que haya ciertas políticas que se vayan, claro, efectivamente a ratificar o no. Entonces, yo te diría que vamos a seguir viviendo tiempos de bastante volatilidad. Si bien ese tercio va a entregar algo de tranquilidad, digamos, al mercado, vamos a tener que estar viéndolo día a día, cómo se va desarrollando y un poco si es que finalmente la coalición, digamos, de Chile Vamos logra llegar a ciertos puntos de consenso para ver, digamos, cómo termina un poquito este proceso.
Muy bien, don Alfredo Angulo, muchas gracias, asociado de trading de Credit Corp Capital, muchas gracias. No, nos tenemos que despedir rápido porque estamos atrasados, nos están echando. Así que muy buenos
Perfecto,
días.
Perfecto, dale.
Gracias. Los dejo invitados a Visionario, buenos días.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas,